ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, buenos días.
Muy buenos días, gusto saludarlos.
Ministro, feliz con la reforma tributaria que fue aprobada por el Congreso.
Satisfecho de cumplir con esa obligación y actuar con responsabilidad. Es un momento para simplemente decirle a Colombia que se despeja el panorama fiscal y que contamos con los recursos para que Colombia pueda seguir avanzando en muchos frentes, tanto en materia social como en infraestructura. Si no se hubiera hecho esta reforma, el riesgo de retroceder era muy grande.
¿Quedaron muy lesionadas las relaciones con Cambio Radical?
No, yo pienso que eso fue un malentendido, yo no le daría eso mucha trascendencia. Me parece que Cambio Radical aportó, hizo parte muy importante del debate desde el primer día de esta reforma, y ayer en un acto, en un momento de confusión, me parece que de una forma un tanto explosiva y sobre reaccionando, se levantaron y se retiraron de la sesión. Pero yo espero que eso no trascienda y que las cosas vuelvan a su curso normal.
Ministro, si le parece, tratemos de explicar a los oyentes punto a punto lo que trae la reforma. Hablemos del IVA. ¿Qué pasa con el IVA?
El IVA se mantiene exento para una gran cantidad de productos. Los productos que hoy no tienen IVA se mantienen así, los alimentos, los útiles, los medicamentos, el transporte, las matrículas, en fin, el grueso de los productos que consumimos los colombianos, los productos que podríamos llamar de primera necesidad, quedan sin IVA. Y la tarifa general se sube del 16 al 19%. Esa es una decisión que requiere un gran esfuerzo de todos nosotros. Soy el primero en reconocer que es una medida difícil, es una medida que va a requerir, digamos, un sacrificio grande de todos los colombianos, pero es una medida necesaria.
Ministro, ¿finalmente se van a grabar más productos con IVA o básicamente quedan los mismos que ya tenían el del 16?
Quedan los mismos con algunos aspectos en los cuales hay ganancia para el consumidor y para los colombianos, porque productos que estaban en la tarifa general se van a reducir, pero la verdad es que el cierre de esta reforma y lo que realmente vaya a ocurrir solo lo sabremos el martes de la próxima semana cuando esté el informe de conciliación, porque hay algunas diferencias entre el proyecto aprobado en la Cámara y el Senado. Tienen que ver con productos como, por ejemplo, las toallas higiénicas, que vienen hoy pagando la tarifa general y que se decidió bajarlas a la tarifa del 5%, o también un beneficio que se aprobó en una de las cámaras para la telefonía celular, para los aparatos celulares. Pero eso lo sabremos ya cuando se cierre el informe de conciliación.
Y en torno a esas diferencias, ministro, en concreto, o respecto al punto de las toallas higiénicas, ¿usted es partidario de IVA del 5 o del 19?
Yo aprobé la proposición para bajarlo al 5%, para que las mujeres colombianas puedan tener ese beneficio de pagar un menor IVA por los productos de su aseo personal.
¿El de los celulares abre la posibilidad de que más colombianos accedan a teléfonos inteligentes? ¿Esa iniciativa del apoyo del gobierno, eso cómo podría quedar en la conciliación?
Esperemos a ver qué dicen los conciliadores. Estoy seguro que es un tema que genera muchas simpatías, pero también tiene unas consecuencias fiscales, es decir, exceptuar del pago del IVA a los teléfonos celulares cuesta cerca de 300.000 millones de pesos al año.
Siguiendo con los celulares, ministro, finalmente, ¿qué pasó con los impuestos, sobre todo al consumo de los datos, que cada día son los más utilizados? De hecho, está pasando a un segundo plano en muchas oportunidades el teléfono y ahora se usan más los datos para la conectividad.
Lo primero es decirle a todos los colombianos que si ha habido un gobierno comprometido con las tecnologías de la información y las comunicaciones ha sido este: llevar la banda ancha a todos los municipios del país. Ha sido un esfuerzo gigantesco en materia de recursos y dotar de tabletas y de computadores a millones de educadores y de estudiantes. En materia tributaria, la conexión a banda ancha de los hogares en estratos 1, 2 y 3 se mantiene sin IVA. En materia tributaria, los computadores de 1.5 millones de pesos o menos, sin IVA. Las tabletas de menos de 900.000 pesos, sin IVA. Todo eso ya es parte de esta ley aprobada. Está en discusión el tema de los celulares, que siempre han pagado IVA en Colombia, siempre. Y aquí existe la posibilidad de que los celulares con un costo inferior a 650 mil pesos no tengan IVA, pero eso lo sabremos la próxima semana.
Sí, pero en materia de datos, ministro, ya Paola le va a preguntar sobre esto, pero sobre los datos es importante saber qué va a pasar.
Perdón, sí, se me pasó contestarle la pregunta, tiene toda la razón. Se adopta el impuesto al consumo del 4%, que ya aplica a la voz, se va a extender a los datos, pero con una diferencia muy importante. En la versión aprobada por el Senado, quedan excluidos de ese impuesto al consumo de los datos todos los programas con un costo mensual inferior a 45 mil pesos. Es decir, los programas que cubren la inmensa mayoría de la población colombiana, que consumen menos de 45 mil pesos al mes en datos, no tendrían ese impuesto.
Sí, finalmente, ya que hablamos de tecnología, ministro, ¿qué pasó al final con todas estas plataformas tecnológicas, con Amazon, con Netflix? ¿Quedaron con IVA del 19?
Sí, se adoptó el impuesto a las plataformas tecnológicas internacionales y ya tenemos que pasar a la etapa de implementación, que tiene sus retos, porque esas plataformas son hábiles en buscar mecanismos para precisamente impedir el cobro de impuestos. Estaremos, digamos, buscando ya los mecanismos efectivos para hacerlo, muy probablemente a través de los pagos que se hacen por vía de tarjetas de crédito cuando se adquieren esos servicios.
Ah, por ejemplo, a través de esa vía podrían cobrarle a Uber el impuesto, porque Uber, como no tiene, digamos que, operación en Colombia, sino que el dinero se recauda directamente, creo que es en Holanda, pues no sería tan sencillo recaudar los impuestos. ¿Eso podría hacerse por derecha sobre el cobro de la tarjeta de crédito?
Siempre y cuando sea un servicio legal, y como en este caso no lo es, pues está por fuera del radar en la medida en que no se va a poner a tributar a la ilegalidad, porque esa sería una forma de legalizarla.
Pero es decir, por el hecho de que hoy Uber sea ilegal, ¿no queda cobijada con los mismos impuestos de Netflix y de otras plataformas tecnológicas?
No, en la medida en que sea ilegal, pues se tendrá que confrontar por la vía, digamos, de las decisiones y los controles que administrativamente pueda establecer la autoridad competente, que en este caso es el Ministerio de Transporte. Nosotros no vamos a cobrar impuestos a la ilegalidad.
Ministro, el 4 por mil.
Se mantiene. Era una de las recomendaciones de la Comisión de Expertos. Sería muy difícil sustituir esos ingresos y se mantiene como un impuesto ya sin una fecha límite de expiración, simplemente como un impuesto que hace parte del estatuto tributario de manera permanente.
¿En qué quedó, ministro, motos y bicicletas?
Las bicicletas de menos de 1,5 millones de pesos tendrán una tarifa reducida del IVA para estimular su uso. También como parte de un capítulo de normas que vienen en esta reforma que son amigables con el medio ambiente. Entonces las bicicletas con una tarifa reducida. Y las motos, hay dos versiones, una de Cámara y una de Senado, dependiendo del cilindraje, tendrán un impuesto al consumo del 8%.
Ministro, el tema del impuesto al gas natural, impuesto a la gasolina,
de los impuestos verdes, digamos.
El denominado impuesto verde, sí.
Esos impuestos se están estableciendo a todos los combustibles fósiles. Muchas personas nos han preguntado por el carbón, ¿por qué no está el carbón? El grueso del carbón que se produce en Colombia se exporta y ya serán los países donde se consume los que tendrán que grabarlo. Nosotros establecemos con esta reforma el impuesto al consumo en Colombia de esos combustibles fósiles en proporción a sus emisiones de CO2. Entonces, ese es el caso de la gasolina, ACPM, el querosene, el jet fuel, que es el combustible de los aviones, el gas natural, etcétera. Cada uno proporciona sus emisiones de CO2. Ese es un impuesto verde que nos permite avanzar en el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones que hacen parte de la COP21 que fue suscrita hace aproximadamente un año por el gobierno colombiano en París.
¿Cuánto será el aumento en el galón de gasolina y de ACPM, ministro?
En el caso de la gasolina aproximadamente 130 pesos. De manera que es un incremento que si estamos en un mes de caída en los precios internacionales o de caída en la tasa de cambio, podría fácilmente pasar desapercibido.
Sí, pero ministro, esto no de forma indirecta abriría la puerta que haya aumento en otras áreas, por ejemplo, en el precio de los transportes, en el precio de otros tipos de, por ejemplo, el transporte de carga.
No, porque es un aumento porcentualmente hablando muy pequeño, menos del 2% o aproximadamente el 2% del precio de los combustibles, y no debe tener ningún efecto, digamos, en carga.
Sí, ministro, gas natural quedó finalmente el impuesto para las industrias y no para los hogares.
El impuesto se grabará exclusivamente sobre las industrias de refinación y sobre la petroquímica, pero quedaron por fuera los hogares, el transporte, el gas natural vehicular y por fuera también las industrias distintas de las que acabo de mencionar.
¿Los lobistas ganaron la partida con el tema del impuesto a las bebidas azucaradas? ¿Finalmente no van?
Pues no le podría decir quién ganó, pero lo cierto es que nos derrotaron. Nos derrotaron en un impuesto importante desde el punto de vista de la salud, un impuesto con ya un recorrido internacional, lo defendimos, estábamos muy convencidos de que se trata de un paso que hay que dar para reducir la obesidad, para reducir la diabetes. Pero bueno, como ha pasado ya varias veces en nuestro país, uno inicia un debate, se pone en una causa y normalmente se toma un mayor tiempo para que finalmente se pueda convertir en realidad. Nos pasó, por ejemplo, con la penalización de la evasión, de la cual habíamos venido hablando hace muchos años, habíamos intentado varias veces y apenas ahora se logró. Y lo mismo diría del impuesto a los dividendos, que había ensayado en el pasado y solo en esta reforma ya se convirtió en realidad. Estoy seguro que algún día el país dará en debate nuevamente el impuesto a las bebidas azucaradas y quizás este tiempo que invertimos en ese tema, la pedagogía, la socialización, no se habrá perdido.
Siguiendo con el tema de salud, ¿los impuestos más tributos al tabaco, al cigarrillo, se mantienen como estaban propuestos?
Sí, se mantienen. El impuesto a la cajetilla de cigarrillos va a subir de 700 a 2.100 pesos. Eso es importantísimo porque no solo reduce las enfermedades asociadas al tabaquismo, sino también le va a generar medio billón de pesos a la salud para poder mejorar la atención en salud en Colombia.
Ganó esa ministra del tabaco, pero como dice usted, perdió precisamente la de las bebidas azucaradas. ¿En qué otra cosa se siente derrotada?
La ampliación de la base de personas naturales. Este es un tema que queríamos, deseábamos poder, no solo, no necesariamente tener más contribuyentes, pero sí más declarantes, que más personas tuvieran la obligación de declarar ante la DIAN. Esta es una información muy valiosa. Pero el Congreso, y vivimos en una democracia, yo creo que estas cosas hay que entenderlas, porque hacen parte del proceso político. El Congreso consideró que bajarle los impuestos a las empresas, subir el IVA y además cargar un poco más la tributación sobre asalariados era inconveniente. Y la decisión del Congreso, muy contundente, muy unánime, fue no aumentar la tributación de los asalariados.
Es decir, ¿la declaración de renta se mantiene sobre la base de hoy?
Sí, con una pequeña diferencia. Son las mismas tablas, es decir, las mismas tarifas, es la misma base. Pero hay una diferencia y es que le pusimos un tope, y la verdad eso es muy importante, a las rentas exentas, que no podrán exceder 150 millones de pesos. Es decir, una persona que tenga una remuneración muy alta, el máximo que podrá deducir es de 150 millones de pesos, con eso se le da más progresividad al impuesto.
Renta exenta, entonces, usted habla de cuentas AFC, habla de pensiones voluntarias, de esas opciones, ¿no es verdad?
Correcto, exactamente. Es decir, una persona no podrá acumular en rentas exentas más de 150 millones de pesos. ¿Cómo son esas rentas exentas? 25% por derecho propio, la propia Corte Constitucional así lo ha dicho, de un ingreso de una persona, digamos, si la persona gana al año 100 millones de pesos, 25 millones son ya automáticamente exentos y podrá llevar hasta 10 millones de pesos más en rentas exentas, como estas que usted acaba de mencionar, pensiones voluntarias, AFC, dependientes, medicina preparada, pero con un tope que es o el 35% o 150 millones de pesos. El primero que comience a restringir esas rentas exentas, pues será el máximo permitido.
¿Había alguna molestia, sobre todo en la costa atlántica de los tenderos? Rodolfo Rodríguez en Barranquilla le quiere formular la siguiente pregunta.
Gracias, Ricardo. Ministro, hubo protestas, recogieron firmas los tenderos, los pequeños comerciantes. ¿En qué quedó el monotributo y si es voluntario o no su pago?
Así es, fue aprobado y fue aprobado en los términos que lo ha propuesto el gobierno exactamente, sin modificación alguna. Y para darle tranquilidad a todos los tenderos del país, personas que operan en el sector del comercio, en establecimientos o locales de menos de 50 metros cuadrados, es una opción, es una alternativa, no es una obligación. Es una opción y es una opción que en nuestra opinión es muy benéfica para el comerciante porque le va a permitir ir haciendo un ahorro para su vejez y sobre todo le va a permitir tener un seguro de riesgos laborales, es decir, frente a los accidentes de trabajo ya tendrá quien le pueda cubrir esas incapacidades. De manera que es un paso correcto con una tarifa bastante moderada y que le da el beneficio de la formalización al tendero.
Sí, ministro, esta mañana hablábamos con el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, y dice que no, que finalmente los empresarios no quedaron contentos con esta reforma porque la renta presuntiva les quedó en 3.5%, estaba en 3, el gobierno quería 4, bueno, quedó en 3.5%, y de otro lado, que el impuesto de renta, si se le suma la sobretasa, pues no hay la tal reducción prometida por el gobierno, aunque de una vez, de todas maneras, a partir del año entrante queda en 34%. ¿Usted cómo siente que quedó la relación con los empresarios y con los industriales del país luego de esta reforma?
Yo hago, Paula, la siguiente reflexión, que me parece como la más simple de todas, y es, hace 10 años los empresarios en Colombia pagaban una tarifa muy parecida al impuesto de renta, 34%, pero además pagaban impuesto de patrimonio, y además pagaban para fiscales. Hoy ya no tienen que pagar patrimonio, ya no tienen para fiscales, los para fiscales se les redujeron sustantivamente, y la tarifa de impuesto de renta será del 33% a partir del 2019. Es decir, queda el empresariado colombiano en una condición mucho más competitiva de la que tenía hace algún tiempo.
Las 10 de la mañana, 9 minutos. Ministro, ¿qué pasó con el impuesto a los dividendos?
Se aprobó con una tarifa del 10% para los dividendos superiores a 30 millones de pesos que reciban las personas naturales. Y se rechazó una proposición en el Congreso que buscaba que esos dividendos también los pagaran las empresas. Es decir, cuando una empresa le reparte dividendos a otra empresa, que ahí se cobrará también el impuesto de los dividendos. Eso no se aprobó, simplemente los dividendos que reciban directamente las personas naturales son los que tendrán ese impuesto del 10%.
Sí, hay quienes habían dicho, ministro, que bueno, que una manera de no pagar ese impuesto a los dividendos que recae en teoría entre las personas naturales era crear rápidamente una SAS. ¿Al fin en qué quedó eso? ¿Se pudo limitar o no?
Ese es un riesgo real y hay que controlarlo, no por la vía de la ley, digamos, en esa materia, no podía hacer nada distinto que grabar simplemente a las personas naturales, no podíamos haber decidido grabar a las SAS, pero no a otro tipo de sociedades. Lo que tendremos que hacer es un control más efectivo de qué hacen esas SAS. ¿Dónde estaría la práctica indebida? Si de las SAS se pagan los gastos personales o familiares del contribuyente. Una SAS no está hecha para pagar las cuentas de servicios públicos o los viajes o las matrículas de las familias. Entonces eso lo que hay que entrar a controlar por la vía de la administración tributaria.
Ministro, la hotelería, ¿cómo queda?
Se mantuvo el beneficio de exención de impuesto de renta para los hoteles que se construyan en el país en las ciudades de menos de 200.000 habitantes. El beneficio existía para toda Colombia. Ahora se mantiene y se circunscribe a ciudades o municipios de menos de 200.000 habitantes. ¿Para qué? Para estimular que se construyan hoteles ya no necesariamente en las grandes capitales donde la capacidad instalada es alta, pero sí para poder llevar la hotelería a municipios más pequeños.
Sí, ministro, al fin, bueno, hay diferencia entre los textos sobre la regla de alrededor de la evasión, cómo quedó en Senado y cómo quedó en Cámara. En Cámara quieren cárcel efectiva para los evasores de impuestos, en Senado no tanto. ¿Usted de qué es partidario?
A ver, ya es una realidad el que la evasión de impuestos va a ser penalizada, tanto la de renta como la de IVA. Hay diferencias en los textos, pero en las dos cámaras se aprobaron textos que implican cárcel para los evasores. Habrá que ver en la conciliación cuál de los dos se acoge, pero es un hecho que se penaliza la evasión de impuestos a partir de esta reforma tributaria en Colombia.
Ministro, en sí, ¿en cuánto podría recaudar la reforma como ha sido aprobada en Cámara y Senado hasta el momento?
Medida para el año 2017 estamos hablando de algo así como 6 billones de pesos, pero lo importante no es el 2017, lo importante es el 2022, que es digamos como el foco que hemos puesto y en el que están concentradas las calificadoras. Y para el 2022 estamos hablando de una cifra cercana a los 22 billones de pesos. La idea de esta reforma es que realmente despeje el panorama fiscal en Colombia.
El texto de la parte de la reforma que va a penalizar con cárcel a los evasores de impuestos, ¿tuvo en cuenta las sugerencias que hizo el fiscal general?
Sin duda. Fue un texto concertado, fue un texto que trabajamos conjuntamente y que fue sometido a consideración de la Cámara de Representantes antenoche y anoche al Senado. El texto que es exactamente la propuesta presentada por la Fiscalía es el texto que se aprobó en la Cámara de Representantes.
Es decir, que la Fiscalía ya no va a hacer solamente el papel de Chepito, que es cobrar y que la gente pague la multa, sino que va a poder meter a la cárcel tras las rejas a quien evade impuestos en Colombia,
sí,
aunque se ponga al día.
Exactamente, esa es la posición muy respetable del señor Fiscal General de la Nación y nosotros en eso simplemente concurrimos y nos guiamos por sus lineamientos. Aquí lo que queremos es darle herramientas eficaces y efectivas a la Fiscalía para que pueda combatir la evasión, no para que sea cobrador de impuestos.
Ministro, usted y pues los oyentes y todo el mundo sabe que a nadie le gusta que le toquen el bolsillo y que tenga que pagar más impuestos. La coyuntura del país es complicada, usted lo ha venido explicando desde hace meses, la caída de la producción petrolera, la caída de los precios del petróleo, todo lo que se ha producido pues ha generado un hueco fiscal de gran magnitud. Pero pues entenderá que en redes sociales la gente nos está expresando molestia porque dice, mire, a nosotros, a la gente, nos clavan literalmente, lo dicen con ese nombre, con más impuestos, pero poco vemos que se haga contra la corrupción, contra la evasión, contra la posibilidad de un Estado que derroche dinero. ¿Qué le responde usted a esas personas que dicen que siguen pidiendo la plata de la gente, pero no se hace lo suficiente en esos tres aspectos?
Lo primero que hay que decirle a todos los colombianos es que yo entiendo perfectamente los sentimientos que puede generar una reforma que busca pues más esfuerzo y que requiere de ese aporte, de ese compromiso solidario de todos, de pagar más impuestos y sobre todo pagar más IVA. Pero también quiero decirles que ese esfuerzo es lo que nos permite a todos avanzar como nación, porque si no lo hacemos, realmente en los próximos años Colombia podría tener graves problemas, podría tener un gran retroceso. Por ejemplo, en los programas sociales, hemos podido reducir la pobreza en 4.600.000 personas en los últimos años, pero eso es gracias en muy buena parte a los apoyos que da el gobierno para que los colombianos puedan tener un mejor ingreso o que reciban algún tipo de remuneración adicional o que les colaboremos con una parte de las cuentas que tienen que pagar, como es el caso de los servicios públicos. En fin, todo eso se podría comprometer si no contamos con la reforma tributaria. Lo mismo que la inversión que se hace en infraestructura,
sí,
que ha permitido avanzar y modernizar el país. Entonces, la reforma tributaria es necesaria para que el país pueda seguir progresando. Si no, tendríamos un grave riesgo de dar reversa. Y algo muy importante, no es el argumento central de esta reforma, pero sí es un argumento que hace parte del análisis. Y es que si no hacemos la reforma perderíamos nuestra calificación triple B. Eso es un hecho, eso ya lo han dicho las calificadoras. Y perder la calificación triple B sería exponernos a un riesgo de pagar más intereses por nuestra deuda. ¿Y de dónde saldría la plata para pagar más intereses? Pues de menos inversión social. De manera que ese sería un mal negocio, sería una mala decisión. Gastar más en pagar intereses y menos en inversión. Y por eso también hay que decirlo, esta reforma es necesaria. Nos exige a todos, nos va a requerir un esfuerzo adicional, pero colectivamente como país vamos a poder avanzar más rápidamente.
Algunos oyentes dicen, mire, aceptamos que todos tengamos que ser solidarios, que nos metan la mano al bolsillo con más impuestos, pero ¿qué se está haciendo contra la corrupción? Entonces pone los ejemplos, pues que son reales. Ahora el más reciente escándalo de corrupción es el de Odebrecht, pero podemos hablar del carrusel de la contratación, podemos hablar de lo que está pasando con la salud, con el bienestar familiar, en Bogotá también, y hablamos incluso de otros grandes escándalos, así no sea todo en corrupción, por ejemplo, los sobrecostos de 8 billones de pesos en la ampliación de la refinería de Cartagena de Reficar, y la gente dice, bueno, nosotros ponemos del bolsillo, pero ¿por qué toda esa cantidad de dinero se va en corrupción y se va en mala ejecución?
El país tiene que seguir avanzando en muchos frentes. Aquí se generan los recursos para que el Estado colombiano pueda mantener una cierta estabilidad en su tamaño, en los programas que hoy tiene. No es un Estado grande, no es un Estado, digamos, desproporcionado. Es un Estado muy parecido en tamaño al de otros países de América Latina, como Perú, como Chile. Pero lo que sí esto exige es que el Estado colombiano no va a poder crecer, porque no tiene más recursos. Lo que tiene es que usar cada día más eficiente y efectivamente esos recursos. Eso nos exige. Primero, lo obvio, un combate a la corrupción de forma contundente y decidida para que en todas las instancias donde haya corrupción se pueda controlar y se pueda sancionar. Pero también nos exige, más allá de la corrupción, pues ser cada día más exigentes en la focalización de los recursos, en escoger los programas que tienen mayor impacto, los programas que más le contribuyen al crecimiento de la economía. Es decir, vamos a tener que ser cada día más exigentes en materia de gasto. Por eso, y con esto termino, esta reforma, así como hace 2 años se conformó la Comisión de Expertos en materia tributaria, que fue la que nos dio la carta de navegación para esta reforma, esta la de hoy, crea una comisión de gasto para que le dé al país unos lineamientos sobre qué se debe hacer en esa materia para ser cada día más efectivos en la utilización de los recursos.
Este año que termina, ministro, por ejemplo, ¿cuánto dinero se transfirió a las regiones por petición de congresistas?
Mire, el gobierno transfiere a las regiones recursos a través de muchas entidades y lo hace como parte de su, digamos, actividad permanente.
Sí, y no todo está mal, digamos. De hecho, es positivo. Lo que pasa es que detrás de eso muchas veces está lo que sabemos es la mermelada, las transferencias y la transacción que se hace para que se aprueben los proyectos del gobierno a cambio de inversiones en las regiones.
Muchas entidades del gobierno ejecutan sus recursos a través de las regiones y no lo podrían hacer de otra manera. Es decir, si el Departamento de la Prosperidad Social va a pavimentar unas vías en un municipio o va a mejorar unas viviendas o va a construir unas canchas deportivas, o lo mismo diría de los deportes o del India, ejecutan muchos de sus recursos a través de las regiones. Entonces, eso es parte normal. Vivimos en un país descentralizado. El gobierno nacional desde Bogotá sería incapaz de controlar y vigilar todos esos contratos que son ya totalmente locales. Entonces, eso no lo podemos satanizar. Es normal en un país tan grande, tan complejo, tan diverso como Colombia, que esos recursos se ejecuten en el escenario local. Además, en un país que decidió hace muchos años políticamente ser descentralizado. El problema no es ese, el problema es que se transfieran los recursos a las regiones y se roben la plata. Entonces, ¿para eso qué puede hacer el gobierno nacional? Pues controles, transparencia, visibilidad. Entonces, por ejemplo, solo cito ese caso, Prosperidad Social, que hace una infinidad de proyectos en las regiones, pues los publicita, los cuelga, los aprueba primero en un documento COMPES donde se sabe exactamente qué se está haciendo en cada municipio. Y ya será la propia ciudadanía, con base en esa información, con base en las copias electrónicas de los contratos, es obligatorio colgarlas en las páginas web, pues que la ciudadanía vigile que los proyectos sí se hagan y que los proyectos se hagan por el costo adecuado. Entonces, es parte de ese esfuerzo de luchar contra la corrupción, que desde el punto de vista, y aquí hablo como ministro de Hacienda, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad es que la ciudadanía tenga toda esa información con un acceso muy fácil e inmediato a través de la página web.
Sí, ministro, ¿qué mensaje le envía usted a la clase media, a la clase baja, a todas esas personas que van a empezar a pagar muchísimos productos más caros, gasolina más cara, gas más caro, su vida se va a encarecer, pero se está proponiendo que el incremento del salario para el año entrante sea de 1.500 pesos?
Bueno, gas no se aumenta de precio porque el gas natural se mantuvo por fuera en el caso de los hogares. Mi mensaje es este: a la clase media colombiana se protegió en el aspecto de impuesto de renta, que no haya un aumento de los impuestos a los asalariados. Esa fue una decisión clara y contundente. Se protegió el bolsillo también dejando una gran cantidad de productos por fuera del IVA. Lo más importante que consumimos los colombianos está por fuera del IVA. Y viene ahora el tema del salario mínimo. Entonces, el mensaje a las centrales obreras: yo sé que ha sido necesario ir postergando el cierre de las negociaciones de la comisión de concertación. La razón es única y exclusivamente que hemos estado dedicados de tiempo completo al trámite de la reforma tributaria. Anoche salimos a las 3 de la mañana al Congreso de la República. Hemos tenido estas últimas semanas muy, muy intensas de trabajo permanente. Ahora que ya hemos terminado el trámite de la reforma tributaria, pues entraremos a buscar los consensos y la concertación. Ese es el ánimo que mueve al gobierno y que lo ha dicho muy claramente la ministra de Trabajo, que busquemos una fórmula concertada y que tratemos de ponernos de acuerdo. Eso es lo que todos deseamos y en eso pues vamos a estar dedicados, conversando directamente con la ministra y con el señor presidente sobre esa materia.
Ministro, ya salió usted precisamente de la reforma tributaria, que era la gran espada de Damocles que tenía encima, pero ahora, ¿qué sigue para usted? ¿Qué es lo que le está pidiendo al niño Dios para el año entrante?
Bueno, viene un tema importante para Colombia y es definir el plan de implementación, que incluye pues por supuesto el financiamiento del posconflicto. Vamos a tener que definir cómo va a ser ese cronograma, cómo van a ser esos presupuestos, cómo se van a ir cumpliendo todos los compromisos de una forma que sea coherente con la sostenibilidad fiscal de Colombia, como quedó expresamente establecido en los acuerdos. Entonces viene ese gran reto de asegurar el financiamiento del posconflicto para que pues podamos avanzar en Colombia en la dirección de vivir en un país en paz y en un país donde tenemos más inversión, especialmente en los sectores rurales, que son parte fundamental del acuerdo de La Habana.
¿Pero firme en el gobierno?
Siempre y cuando el presidente considere que yo sea útil y que le pueda prestar un servicio al país, ahí estaré al lado de él, trabajando en equipo, de manera que compromiso y interés en acompañar al presidente hasta el último día de su gobierno, todo. Pero usted sabe que en estas materias pues la prerrogativa la tiene el presidente de la República.
Lo están poniendo en el sonajero de posible vicepresidente. ¿Qué opina de eso?
Pues la verdad que yo en eso, y creo que es la primera vez que me lo preguntan así de manera tan directa, lo que digo es, yo estoy en mi función, estoy muy comprometido con mi función de ministro de Hacienda, y el presidente en su autonomía y en su sabrá decidir qué es lo que más le conviene, qué es lo que más le conviene al gobierno, qué es lo que más le conviene al país. Mi compromiso como ministro de Hacienda es pleno, ahí estoy. Es una función que hago con enorme compromiso, con mucha responsabilidad y sobre todo con una gran satisfacción.
10:26,
a pesar de lo impopular que son muchas de las decisiones.
Ministro, una inquietud final. ¿Cuál es la propuesta del gobierno para el aumento del salario mínimo en el 2017?
No le podría decir en este momento una cifra porque, francamente hablando, nos falta reunirnos y definir esa postura conjuntamente, cosa que hacemos con el propio presidente y la ministra de Trabajo, y pues tan pronto tengamos ahí una línea, un planteamiento, pues lo presentaremos como corresponde en primer momento y en primer lugar a la Comisión de Concertación.
10:27 minutos, señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, muy amables, y una feliz Navidad.
Igualmente.
Para ustedes, sus familias y los oyentes.
Feliz Navidad, ministro, 10:27, ya regresamos en Mañanas Blue.
Durante siete